UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, sean bienvenidos a un nuevo programa de Moody. Durante este espacio mensual os traemos todas las novedades de la comarca y de la universidad en el ámbito de las ciencias. Hoy es lunes 27 de abril y debido a las restricciones de la universidad en cuanto a foros, les hablamos desde nuestras casas. Soy Miguel Ángel García y, como no, me acompaña en la conducción del programa Mari Carmen Perea. En este programa contaremos con Santiago García, director de Huerto Escolar de la EBSO, director del Máster de Ingeniería Agronómica y director del Área de Agricultura y Medio Ambiente del MUDIC, para hablarnos sobre el Día Internacional de la Tierra. A lo largo del programa hablaremos también del Día Internacional del Libro y además obtenemos algunas efemérides, como por ejemplo la que aparece en el calendario científico escolar del CSIC. Un día como hoy, pero en 1927, nació la bióloga Anna McLaren. Esta bióloga fue la pionera en el estudio de la biología del desarrollo, y su trabajo ayudó a desarrollar la técnica de fecundación in vitro. Os recordamos que pueden seguir el programa en los siguientes diales: 99.5 en Elche, 101.10 en Orihuela, 105.4 en Altea y la 99.5 en San Juan de Alacant. Y también nos podéis escuchar en directo a través de TuneIn Radio y a través de la página web de Radio UMH, donde podrás disfrutar de este programa en formato podcast. ¡Comenzamos! Como hemos avanzado antes, el programa de hoy estará dedicado al Día Mundial de la Tierra, cuya celebración fue el pasado jueves. Este día está destinado a concienciar a toda la población sobre la necesidad de protección del medio ambiente, la naturaleza y la biodiversidad, así como sobre distintos factores relacionados con la ecología y de los que depende la salud de nuestro planeta. Para celebrar este día, contamos con la presencia de Santiago García, director de Huerto Escolar de la EBSO, director del Máster de Ingeniería Agronómica y director del Área de Agricultura y Medio Ambiente de MUDIC. Bienvenido, Santiago.
Muchas gracias.
Para quien no lo tenga claro, ¿exactamente qué se celebra en el Día Internacional de la Tierra?
Pues el día 22 de abril se celebra el Día Internacional de la Tierra. Este día se celebra en multitud de países de todos los continentes y pone el foco en todos los problemas y preocupaciones que afectan al medio ambiente. El Día Internacional de la Madre Tierra se aprobó en la Asamblea General de la ONU en el año 2009. Sin embargo, su origen lo tenemos en la década de los 60. Según las declaraciones del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, este Día Internacional de la Madre Tierra, todas las miradas están puestas en la pandemia del COVID-19, el mayor desafío al que se enfrenta el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Pero hay otra profunda emergencia, la crisis ambiental que se está produciendo en el planeta. La biodiversidad está en declive. Las perturbaciones del clima se están acercando a un punto de no retorno. Por lo tanto, debemos actuar con decisión para proteger nuestro planeta, tanto del coronavirus como de la amenaza existencial de las perturbaciones climáticas. Necesitamos convertir esta recuperación en una verdadera oportunidad de hacer lo correcto para el futuro.
¿Se está consiguiendo cada vez una mayor sostenibilidad en los campos de cultivo?
Pues desde hace unos años, todos los organismos con responsabilidad en el cambio en el campo de la agricultura están trabajando para mejorar la sostenibilidad de las explotaciones agrarias, al igual que los agricultores. Pero tenemos que ser conscientes que existen, que algunos de estos cambios pueden ser difíciles de conseguir a corto plazo, pues los agricultores están acostumbrados a realizar el cultivo de otra forma.
¿Crees que es compatible la creación de nuevas plantaciones de cultivo con una agricultura sostenible?
Por supuesto que la creación de nuevas plantaciones de cultivo es compatible con una agricultura sostenible, pero tenemos que ser conscientes que va a exigir una serie de cambios en la forma de hacer algunas tareas, como por ejemplo el abonado. Y hay que dejar unos años para que se implanten, para que los agricultores puedan adquirir ese conocimiento para hacer esas tareas de otra forma, pero por supuesto que es compatible.
Este fin de semana, en el MUDIC, se impartirá el taller de huerto sostenible. ¿En qué consiste este taller?
Pues el objetivo del taller es dar a conocer los cultivos de temporada más importantes. En este taller se realizarán todas las labores para plantar entre 20 y 30 plantas de algunos de los cultivos más importantes del ciclo de primavera-verano en la zona, como son los tomates, las berenjenas, los pimientos, los calabacines, los melones y las sandías. Entonces, la idea es que los participantes pues realicen todas las tareas, desde la realización de los surcos, la colocación de las mangueras portagoteros y la plantación de las plantas de los distintos cultivos.
Un placer haber tenido a Santiago García. Les dejamos ahora con unos minutos musicales.
Muchas gracias.
El pasado viernes fue el Día Internacional del Libro y para celebrar este día, el MUDIC hizo un evento virtual reuniendo a escritores y a divulgadores científicos. Para hablar más de este tema, contamos con Mari Carmen Perea, directora gerente del MUDIC, y con Rosa Martínez, directora de la gestión del MUDIC. ¡Bienvenidas! ¿Cómo surge la idea de hacer un evento así?
Bueno, pues la verdad es que fue pensado y hecho. Estábamos terminando de organizar las actividades de esa semana y bueno, al ver que también era el Día Internacional del Libro, pensamos que bueno, hay muchos libros de divulgación científica y de cultura científica y que a lo mejor no son muy conocidos. Y se nos ocurrió que, y además entre nuestros fines, está uno de los objetivos que tiene ese día, el Día Internacional del Libro, como es fomentar, bueno, aparte de una cultura de la lectura, también la educación inclusiva. Y ahí el MUDIC, con su vocación social, siempre se ha preocupado mucho de esa educación inclusiva y consideramos que la divulgación científica y la cultura científica a través de los libros pueden contribuir mucho a ello. Y así lo, bueno, pues lo pensamos y dijimos, bueno, pues como en tan poco tiempo también es difícil y con la situación todavía en la que estamos, es complicado organizar un evento presencial, pues lo vamos a organizar virtualmente.
¿Y fue muy difícil encontrar divulgadores científicos que escribieran libros?
Bueno, yo creo que lo difícil fue el hacer una selección porque tampoco queríamos un evento que fuera muy largo y claro, lo difícil fue hacer una selección que, bueno, en la que pudiéramos aportar diferentes perspectivas, es decir, libros de divulgación y cultura científica que abarcaran perspectivas muy diferentes, desde la ciencia a través del cine, hasta a través de experiencias, del periodismo científico, y bueno, pues ese fue el problema, el hacer una selección de, bueno, queríamos en principio solo tener 3 títulos y al final, bueno, dijimos, pues hay que ampliarlo porque al menos 5 teníamos que presentar.
Te cuento, Miguel Ángel. El viernes 23 de abril, a las 8, el MUDIC organizó un evento online para conmemorar el Día Internacional del Libro. Y se presentaron 4 libros de divulgación científica. Pudimos contar con sus autores y fue una jornada muy interesante en la que se habló mucho de ciencia y de divulgación científica. Comenzó esta jornada con la intervención de la directora del MUDIC, Mari Carmen Perea, que presentó a los autores de los libros y nos contó por qué conmemoramos este día desde el MUDIC. Escuchémosla.
Entre los objetivos del Día Internacional del Libro, pues nos dice que el libro es un vehículo de valores y conocimiento y también que el libro pues, fomenta la cultura de la lectura y la educación inclusiva. Son fines estos en los que, bueno, que forman parte también del MUDIC y por eso esta tarde queremos hablar de libros, en concreto de comunicación científica y de divulgación científica.
Y después, en un ambiente muy coloquial y muy cálido, dio comienzo a la presentación. El primer libro que se presentó fue Poyejali, escrito por Ángeles Gómez, que es doctora en biología molecular y periodista. Desde hace más de una década se dedica a la divulgación científica en diferentes formatos y se ha especializado en la divulgación de la ciencia a través del cine. El título que eligió la autora para este libro está muy asociado a la exploración espacial. ¿Y sabes qué significa, Miguel Ángel? Ella nos lo contó. Parece ser que esta palabra la dijo Yuri Gagarin cuando le preguntaron si estaba preparado para comenzar su primer viaje espacial. Y él le contestó, vamos allá, Poyejali. Ángeles nos dijo que ha tenido que leer muchos libros y ver muchas películas del espacio para escribir Poyejali. Pero escuchemos lo que nos dice Ángeles sobre su libro.
Y nada, el enfoque que yo lo he querido dar es que, digamos, que el auge de la exploración espacial surge con el auge de con el surgimiento de lo que es el cine, ¿no? El cine que ya muy pronto en su historia comienza a utilizarse para ficción. De hecho, la primera película de ciencia ficción es Viaje a la Luna, que es una película además de Julio Verne, que Julio Verne además ha influido tanto a científicos como a cineastas y otros creadores. Julio Verne es una figura fundamental. Aunque en realidad la primera película de ficción se puede decir, aunque no es de exploración espacial, se puede decir que es de Alice Guy Blanchet, que creo que si fue el mismo año o el año anterior que Viaje a la Luna hizo como una película que se llama, no sé si lo habéis oído, El Hada de las Coles, que no es de ciencia ficción, pero es de ficción. No es una película documental que narre, por ejemplo, cómo viene un tren o cómo salen los empleados de una fábrica. Entonces, lo que pasa es que ha sido reivindicado hace relativamente poco esta cineasta. Pero bueno, pues lo que quiero decir es que en realidad la exploración espacial y el cine, la historia de ambos, está muy ligada. Y con un referente claro que es Julio Verne en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, este viaje por el espacio y por el cine que yo he elaborado para el libro, que yo espero que si alguien tiene la oportunidad de leer, que le interese y que le guste. No comienza con la película Viaje a la Luna de Méliès, sino que empieza con La mujer en la luna.
Sin duda, este libro es un libro muy interesante sobre el espacio y la utilización del cine en la divulgación científica. Pasamos ahora al siguiente libro que lleva por título Ciencia en pequeñas dosis, escrito por Andrés Moya, que es doctor en biología y filosofía. Y nos contó que este libro surge a raíz de que un semanario mexicano le propusiera escribir una columna semanal sobre ciencia. El autor, que tiene mucha relación con México y con la cultura latinoamericana, aceptó la propuesta y durante un año escribió 112 columnas de unas 750 palabras cada una que ha reunido en este libro y que lo ha publicado la Fundación Ligi. El libro va destinado a reflexionar y, según el autor, es algo así como un libro de cabecera. De hecho, algunos textos los acaba con preguntas al lector. Escuchemos a Andrés Moya hablando sobre el contenido del libro en la jornada.
Entonces me di cuenta de que las columnas se podían agrupar temáticamente y pues tengo pues como cinco grandes apartados, seis grandes apartados. Uno que tiene que ver con reflexiones en torno a qué es la ciencia. Otras reflexiones sobre qué es esa cosa que llamamos ciencia desde el punto de vista sociológico, es una institución muy peculiar. La ciencia viene en cierto modo históricamente a sustituir, si queréis, en su relación con los grandes poderes sociales y económicos y políticos, pues a la religión, en cierto modo. Y esto tiene un peligro intrínseco. Por eso es tan importante la divulgación, porque no podemos pensar en que la actividad científica sea desconocido y que sea desconocida y que aquellos que la desarrollan pues sean como, digamos, los padres de la Iglesia que están pontificando continuamente. Y pues, fijaos ahora cuántas veces está recurriendo con este tema del COVID a qué es lo que nos tienen que decir los expertos, qué nos dicen los expertos, vamos a esperar el informe de los expertos, no digo que no sea importante, pero bueno, es para que os hagáis una idea de la posición que tiene la ciencia. Luego, otra cosa muy importante es otro conjunto de reflexiones en torno a la relación entre la ciencia, la filosofía y las humanidades. Fijaos que yo soy científico, pero cada vez veo la importancia que tiene esa, digamos, el estar en estrecho contacto con esas dos formas de pensamiento que son la filosofía, las humanidades, etcétera, ¿no? Hay otra parte que son relación de la ciencia con la política y ha hecho una pequeña reflexión al respecto y es cada vez más relevante la importancia que tiene precisamente por su relación con los grandes, con el gran poder, el poder político y el poder económico. Y luego pues tengo ya casi de cosecha propia un conjunto de reflexiones, van más en la línea de mi propia especialización, porque yo soy un biólogo evolutivo, y de reflexiones sobre la evolución biológica, por qué estamos aquí, cómo hemos llegado aquí como seres humanos, pero luego también otro conjunto de reflexiones sobre dónde vamos, en el sentido de más allá, utilizando nuestra propia capacidad para transformar el mundo y transformarnos nosotros con nuevas ciencias que tienen que ver con la biología sintética, la robótica, la inteligencia artificial, etcétera.
Sin duda, un libro para reflexionar sobre la ciencia desde diferentes perspectivas. Muy interesante. El siguiente libro que se presentó lleva por título Espericiencias, de Bárbara de Americh, científica, educadora y divulgadora. Este libro tiene unas ilustraciones magníficas realizadas por Miriam Rivera, que es una ilustradora científica. Bárbara nos contó que el libro recoge las experiencias de ciencias que propuso cada día de la pandemia a sus alumnos y alumnas a través de Internet y que quiere llegar con su libro desde los niños de 4 años hasta las personas de 90. Ella nos cuenta de su libro lo que sigue.
Pues está escrito de manera que cuando abres el libro por cada uno de sus 18 capítulos, te metas primero en la parte histórica que aborda la temática del capítulo, a sus protagonistas, a sus científicas, a científicos, a personas que tienen que ver con las curiosidades que maneja ese capítulo. Y una vez que te has introducido en el tema, ¿no? Pues como hablaba Ángeles de la película, que te vas metiendo pues en su inicio, tengas ganas de más y quieras hacer experiencias con esa temática. Describe cómo hacer pues una serie de juegos de ciencia, de distintas, algunos son experimentos, otros son indagaciones, otros son maquetas, objetos que están relacionados con esa temática, y después te ayuda a resolver el por qué ha sucedido lo que ha sucedido con esa experiencia, ¿no? Que puede ser que sea una cosa, que sea otra, puede depender de muchísimos factores. Y da una explicación a los hechos y luego invita a indagar al final, ¿no? Abre la posibilidad de muchos otros recorridos a partir de esa experiencia.
Experiencias es un libro para leer en familia, para utilizarlo en la escuela. Está dirigido a docentes de infantil y primaria y también da una serie de directrices didácticas para que pueda ser utilizado en secundaria. Para la autora, el objetivo de este libro es que la gente se inicie en la ciencia, que se comprenda que la ciencia es necesaria y que está en todas partes. Pasamos ya al último libro de la presentación, que lleva por título Ciencia y periodismo, una es de Marte y otra es de Venus, de Alicia de Lara y Ángeles Gómez. Con este sugerente título, Alicia de Lara, profesora de la UMH, vicerrectora de comunicación y directora de la revista UMH Sapiens, nos contó que este libro surge de las Jornadas Internacionales de Periodismo y Ciencia que se celebraron en la Universidad Miguel Hernández en octubre de 2019, organizadas por Ángeles Gómez, Santi García Cremades y ella misma. Nos comenta Alicia la estructura del libro y su contenido en el siguiente audio. Escuchémosla.
Entonces, el libro recoge, por una parte, en una primera parte del libro, recoge esas ponencias de ese día, de esa jornada que fue pues, todo el día. Luego hubo talleres también, la verdad es que tuvo bastante éxito. Y luego tiene una segunda parte en la que invitamos tanto a los ponentes como a colaboradores que les apeteciera a colaborar con un capítulo sobre algo que tuviera relación con la divulgación de la ciencia. Entonces, bueno, el libro está editado por la editorial de la Universidad Miguel Hernández y está disponible, se puede descargar de la propia editorial, así que, bueno, yo creo que a lo mejor no es un libro para leérselo de pe a pa, pero sí es un libro porque tiene un poquito de todo, tiene un capítulo y una ponencia sobre, por ejemplo, alimentación y salud y nutrición. Luego tiene otra sobre, en fin, diferentes, ¿no? Ahora también le doy paso a Ángeles que ya os cuente, ¿no? La mesa que ella moderó, que es súper interesante, sobre podcasting.
Alicia nos contó que es un libro muy variado, en el que se puede encontrar cualquier tema sobre divulgación científica. Y Ángeles nos habló de las mesas que se organizarán en las jornadas de las que en el libro se realizan las publicaciones. Este libro se puede descargar gratuitamente y se encuentra en la editorial electrónica de la UMH. Por último, Alicia nos invita a una actividad que han organizado como continuidad de este libro.
Para cerrar, para no extendernos más, como nos gusta mucho meternos en más líos y también por darle continuidad y porque todo el mundo hace un podcast ahora, pues el 6 de mayo vamos a hacer un programa de radio en directo, pero con retransmisión en YouTube también, a raíz de la publicación del libro, contando con los diferentes ponentes y colaboradores, y durará una hora y media. Y la idea es también, pues con la excusa del libro, pues seguir hablando de divulgación científica. Así que, bueno, os invitamos también a estar ese día escuchando el programa, que será eso, el 6 de mayo a las 6 de la tarde, desde Radio UMH y también en emisión en YouTube, así que quedáis todos súper invitados.
Y llegamos al final, Miguel Ángel. Para terminar con la presentación, se abrió un turno de palabras donde los autores y el público entablaron un interesante diálogo sobre los diferentes temas tratados en esta actividad.
Un placer haber tenido a Mónica Mempera y a Rosa Martínez. Les dejamos ahora con unos minutos musicales. Y con esto hemos llegado ya al final del programa. Antes de finalizar, os recordamos que el próximo lunes 24 de mayo tendremos nuestra última cita de este curso 2020-2021, donde lectoraremos todas las novedades de la comarca y de la universidad en el ámbito de las ciencias. Nos despedimos. Muchísimas gracias a Santiago García, Mónica Mempera y Rosa Martínez por haber pasado este rato con nosotros. Y como no, gracias también a Mónica Mempera por la producción del programa. Se despide Miguel Ángel García. Un saludo y gracias por estar ahí.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.